Tenogram. Tenogram.
¿Qué dices?
Le canto al milagro anticalambres que me salvó la vida en la última carrera.
¿Milagro?
Sí, acaba con los calambres de forma inmediata y es de Scientific Nutrition, que conjuga deporte, salud y nutrición.
Pero yo no tengo calambres.
Pero tienes suplementos deportivos y complementos alimenticios, 100% libre de doping y con más de 300 referencias para el pre, el durante y el post-entrenamiento y competición. Ale, visita scientificnutrition.com y... No cramp. No cramp.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Ingrávidos con Juanjo López.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, a vuestro programa de trail running, montaña y aventura aquí en la Radio del Deporte, en Radio Marca. Semana que vamos a tener de mucha actualidad informativa a nivel de trail running. Empezamos el mes de mayo, uno de los meses más importantes de trail running, sky running, correr por montaña a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque esta misma semana llega la que para muchos ha sido considerada durante años la mejor ultra del planeta, tras Vulcania. La isla de los volcanes recibe a la renacida carrera de Transvulcania desde que ha adquirido la propiedad o ha empezado a desarrollarla de nuevo la isla de La Palma después de todo lo que sucedió con UTMB. Lo vamos a hablar en los próximos minutos con gente de la Transvulcania y con compañeros que van a estar allí. Haremos las quinielas, porque es que además es complicadísimo hacer una quiniela de Transvulcania, sobre todo en la modalidad ultra, para este sábado. Ya sabéis que la madrugada del viernes al sábado se pondrá en marcha la Transvulcania con esos 73 kilómetros y 9.000 metros de desnivel que van a marcar la actualidad la próxima semana. También hay mucha más actualidad, decía yo lo del tema del mes de mayo, porque tenemos Tegamaizcorri. Y de una manera o de otra, el foco ya está puesto en Tegamaizcorri. ¿Por qué está puesto el foco ya en Tegamaizcorri si quedan 3 semanas para la carrera de Euskadi? Pues porque Kilian Jornet la pasada semana le dio por publicar el último entrenamiento que había hecho, o quizás el test race, ¿no? Como me parece que lo llamó él, hablando de lo que era, yo creo que prueba de fuego ya de cara a Tegamaizcorri, que es donde va a reaparecer el corredor catalán. Bueno, pues hacer una maratón de montaña en 2 horas 57, con más de 2.000 o 2.000 metros de desnivel positivo y que el ritmo te salga a 4.14, significa un golpe encima de la mesa. Significa que Kilian Jornet es el gran favorito para llevarse la chapela en Cegama. Y entonces ya estamos todos, ya sabéis lo que nos gusta el picorcito, ¿no? A todos los medios de comunicación, aficionados, viendo los datos que el propio Kilian, que no da puntadas sin hilos y lo ha sacado ahora, es porque dice, ojito, que aquí estoy yo y llego de esta manera, en un día en el que va a correr Cegama y luego va a presentar su película de su última aventura en los Pirineos el pasado verano y lo hará en Bilbao, ¿no? En Prime. Que por cierto, tenemos ahí alguna sorpresita preparada de Ingrávidos. No, a lo largo de las próximas semanas y en las redes sociales os vamos a ir contando cosas relacionadas con ese día de Tegamaizcorri y la presentación de Kilian Jornet de su última película. Pero decía yo que con un entrenamiento de ese nivel, ¿tiene rival Kilian en Cegama este 2024? ¿Puede alguien discutirle la chapela? Lo vamos a decir en el tiempo de opinión, en el tiempo de tertulia, que hablaremos de este tema, de este y otros temas. Pero bueno, ahí os dejo la pregunta, a ver si vosotros consideréis que puede alguien meterle mano. Estamos hablando de que estará el vigente campeón de la prueba, Manuel Merillas, de que estará Rémi Bonnet, por supuesto, y otros grandes corredores que, por ejemplo, hemos visto este pasado fin de semana en la Ski Race de Matesín. Hicimos un piloto de previa, de que además ha funcionado muy bien, de la previa de la tercera prueba de la Copa del Mundo de Sky Running. Lo vamos a ver en la noticia de la semana. pero ha funcionado bastante bien y con nombres muy importantes. De hecho, hasta el punto de que Manuel Merillas tuvo que conformarse con un tercer puesto, Antonio Martínez con un cuarto, o Roberto de Lorenzi, del que hace prácticamente un mes hablábamos que estaba a otro nivel, solo pudo finalizar quinto. Y esto porque se perdió Frédéric Tranchard, que para mí además ha sido uno de los nombres de la carrera a nivel masculino. En el cuadro femenino, fíjate que dimos nombres. Yo siempre digo que dar nombres en el cuadro femenino es muy complicado, a no ser que haya una gran, gran favorita, ¿no? Es decir, que vaya a correr ultradistancia Courtney Water. Apuntas Courtney Water y 10 más, pero Courtney Water. Y normalmente, pues, no te tienes que mojar demasiado. Pero yo no sé si dimos 5 o 6 nombres, y además es que vi el resto de los medios de comunicación y lo mismo, si es que agua, todos. Nadie había, bueno, salía el nombre, por supuesto, sí, pero en una segunda o tercera fila de Anastasia Ruskova, la corredora rusa, que apareció allí, además súper emocionada, y se llevó la tercera prueba de la Copa del Mundo de Ski Race. Decía yo, digo, es que es muy complicado todo lo que no sea una victoria. Me acuerdo que dije Iris Pisi, líder Urrestarazu, y una corredora, otra corredora francesa, sería una sorpresa. Y hablaban, me acuerdo que los comentarios hablaban de las corredoras canadienses, de las estadounidenses, pero no, es que la segunda fue Alice Bousseron, la corredora francesa. Y tercera, Bailey Kowalski. Bailey Kowalski sí que lo dijimos, que pusimos además en lo del, no sé si os acordáis, o hicimos una gracia con que, mira, por fin aparecieron los del Nike Trail. Bueno, pues Bailey Kowalski, que además es una corredora que según la vis correr, decía, joder, una corredora muy grande y muy fuerte, con un tren inferior súper potente, que llamaba mucho la atención cuando estaba corriendo, y que llegó además por delante de Ride Urrestarazu, que es la líder de la Copa del Mundo de Skyrunning, de la Merrell Skyrunning World Series. Ganador del Trail Kit, que era buscaba, es que casi se me olvida, buscaba en este caso Dani Sanabria a Maite Mayora, corredora que corría sin cascos. En cuanto dio la primera pista, yo esta vez acerté. Y es para Rubén, pero no me nos dices el apellido aquí, te ha tocado, pero nada, Rubén, pues nada, Rubén, para ti, a ver si nos dices el apellido y te identificamos, porque por email, a ver si te podemos decir, a lo mejor así, rubencantrail@gmail.com. Para ti ha sido el premio de Ingrávidos Maite Mayora, ¿vale? Dices que no encontraba el email, bueno, pues que lo sepas que está ahí. También nos puedes escribir a través de las redes sociales, ya sabéis, @ingrávidosradio, y nos podéis encontrar en todas las redes sociales si no encontráis el email, que lo volvemos a dar, ingrávidostrail@gmail.com, para escribirnos con lo que consideréis. Así que Rubén, para ti el premio de esta semana del Trail Kit. Noticia de la semana.
Estamos hechos para movernos. En cada zancada, cada subida, cada salto, nos sentimos libres. En Hoka inspiramos a las personas a moverse, porque cuando te mueves, todas las expectativas y las limitaciones desaparecen y solo queda la posibilidad de un nuevo camino o un nuevo ritmo, con gente nueva y nuevas perspectivas. Para ello creamos nuevas soluciones atrevidas e innovadoras, con la máxima amortiguación y ligereza, aptas para todo tipo de corredor. Únete a nosotros y descubre un mundo lleno de posibilidades mientras vuelas. Hoka Fly Human Fly, disponibles en tu tienda running de confianza.
Noticia de la semana que leemos en trailrun.es, la revista. Nadir Marguet, el corredor italiano, y Anastasia Ruskova vencen en la Sky Race Matesins. La próxima parada de las series mundiales será en la Sky Race George Dutarn el próximo 18 de mayo. Bueno, una carrera que pudimos seguir, yo pongo que en mi caso personal lo seguimos de forma directa. Se llevó el corredor italiano Nadir Marguet de la Sportiva la victoria con 2 horas 25 para ese recorrido de poco más de 20 kilómetros, y para Anastasia Ruskova, la corredora rusa, que lo hizo en 2 horas 53 minutos. Quizás hubo una sorpresa porque a Nadir Marguet sí que se le ponía en una segunda fila para llevarse la victoria, pero lo cierto es que la carrera no pasará por los resultados quizás a la historia, sino será porque en este caso Frédéric Tranchard, el corredor francés de Scott, era el que iba a ganar la carrera. Lo que pasa es que él tuvo un detalle en la línea de llegada, que además llegó, me parece que tenemos imágenes, llegó muy, muy enfadado, pero enfadado consigo mismo, porque en el primer momento cuando se le ve y llega a la meta, lo primero que uno piensa es decir, madre mía, lo que va a despotricar el corredor, porque ya se veía que se había perdido el corredor que iba liderando con 1 minuto y medio con respecto a Nadir, con respecto a Manuel Merillas, incluso el público español que estábamos siguiendo el streaming, que estaba bastante bien, pensábamos que Manuel Merillas en ese descenso podía incluso ponerse, podía llevarse la carrera, ¿no? Porque en un descenso teóricamente técnico con nieve, pues podía ser superior el corredor leonés. No fue así, pero vimos que desapareció tranchar del ranking, ¿no? Que se había perdido, de repente de ir primero a no llegar ni entre los cinco primeros. Y es que el corredor se había perdido. Entonces, ¿qué hace tranchar en este caso en la línea de meta cuando llega el speaker, le mete el micrófono y le dice, bueno, digo, madre mía, lo que va a despotricar? No. Ya una lección a todo el mundo y dice, ha sido responsabilidad mía, me he perdido, iba tan focus en llegar y en correr muy deprisa a full gas que no he estado lo suficientemente focus en el track y me he perdido, me he ido por un por un track que no era. Así que Frédéric Tranchard, que era la victoria suya en los Alpes, en Francia, en la región del Ródano, pues se quedó sin la victoria y fue para Nadir Maguet, que llegó con 2 horas 25 y 43 minutos. Enseguida llegó Daniel Antolioni, segundo. Tercero, Manuel Merillas, muy justitos todos. De hecho, Merillas llegó con medio minuto perdido con respecto al segundo clasificado. Y Antonio Martínez, que llegó también con 6 segundos con respecto a Manu Merillas. Es decir, prácticamente al sprint, campeón y subcampeón del mundo de Sky Running. Y quinto, Roberto De Lorenzi. Norberto De Lorenzi, que también llegó al sprint con Antonio Martínez. El sprint de Antonio Martínez y Roberto De Lorenzi es para ponerlo y decir, es que ahora mismo Antonio Martínez no está al nivel de Roberto De Lorenzi de hace unas semanas que hablamos de Calamorros Case y los 9 minutos que le metió Roberto De Lorenzi a Antonio. Bueno, pues lo que hablábamos con Juan Carlos Granado, ¿no? Hace 15 días. Hay que ver mucho el contexto, el recorrido y lo arreado que llega Roberto De Lorenzi. Estoy convencido de que el entrenador, si Juan Carlos Granado fuese el entrenador de Roberto De Lorenzi, estaría muy en contra de lo que ha hecho el corredor suizo en las últimas semanas. ¿Por qué? Pues porque se ha pegado el palizón de correr las Golden Trail Series y de defender el título que tiene de ahora mismo el jersey de líder que tiene de las Merrell Sky Runners World Series. Es decir, está empeñado a lo mejor en hacer los dos circuitos y le puede pasar factura hasta el punto de que de hace 20 días hablamos del corredor de referencia en el mundo del skyrunning y ahora hemos visto cómo hasta 4 corredores, y si Tranchard no se hubiese perdido, 5 hubiesen estado por delante de él. Lo que sería inimaginable después de Calamorro o de Acantilados, diríamos que era imposible. Bueno, pues ahí está Roberto De Lorenzi, que también, como dijimos la pasada semana, incluso le agarró la corredora keniana en la cita de China de las Golden Trail Series. Veremos a ver, porque Roberto De Lorenzi ya no le vamos a ver correr en este tipo de pruebas. Veremos a ver si el 18 de mayo le deja a la selección suiza correr en la cuarta parada de las Merrell Skyrunner World Series o directamente ya se centra en el europeo de Annecy de finales del mes de mayo, principios del mes de junio. Y esto ha sido todo. Vamos con el trail kit de Dani Sanabria.
Primera pista, esta semana buscamos una carrera que en este 2024 cumplirá 30 ediciones.
¿Te gusta correr por etapas? ¿Buscas reto para este año? Tres días Trail Ibiza 2024. Del 29 de noviembre al 1 de diciembre tienes una parada en la Isla de las Fantasías con 4 distancias. Ultra, maratón, media maratón y 10 kilómetros a las que acompañar con una carrera nocturna por la ciudad amurallada y terminar el domingo por las calas paradisíacas de Ibiza. Corre y benefíciate de las ventajas de ser de los primeros inscritos. www.tresdiastrailibiza.com.
Ingrávidos, con Juanjo López.
Juego a Six del Calamar. Lo primero que voy a hacer antes de que no se me olvide es dar el premio al ganador de la pasada semana. Habéis sido muchos, ¿eh?, lo que habéis superado la prueba, así que hay que decirle a Gaby de Miguel que el reto Senen Challenge fue bastante asequible, ¿eh? Los 18 kilómetros y 1500 metros de desnivel positivo que completó Gabriel de Miguel en las montañas leonesas. Premio para Chimo Alfonso, que es además uno de los supervivientes, de los 115 supervivientes que quedan del juego ASICS del Calamar. Vamos a subir el nivel, zona caliente, ya que está Transvulcania esta misma semana. No vamos a pedir que hagáis el ultra de Transvulcania, pero hay que completar 110 kilómetros esta semana. El domingo tiene que haber 110 kilómetros en vuestro haber para seguir vivos en la que será la décima prueba del juego ASICS del Calamar. En principio nos quedarían como mucho 8 semanas, serán menos, para conocer a los ganadores de esta edición. Yo creo que con 100 kilómetros va a haber gente que va a sufrir bastante. 110 kilómetros he dicho, 110 kilómetros va a haber mucha gente que no va a poder hacerlo esta semana, o esperemos que seáis los máximos posibles. Ya sabéis que tenéis desde el lunes a las 00 hasta el domingo a las 23:30, y que en las próximas horas vamos a publicar el listado de supervivientes. Ya sabéis, cualquier error, como nos estáis comunicando muchos, asixcalamar@gmail.com. También tenéis las redes sociales de Ingrávidos, por supuesto, para hacerlo, para hacérnoslo llegar. Y volveros a insistir que si no os apuntáis al reto, pese a que completéis el reto semanal, no vale tampoco y ya no hay medias tintas. Así que ya sabéis, 110 kilómetros esta semana para superar la décima prueba del juego Asics del Calamar. Y felicidades a Chimo Alfonso, que es el ganador de esta semana. Pista del Trail Kit.
Segunda pista, tanto su ganador como su ganadora reciben como premio 7.000 euros.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro, Radio Marca.
En Trideporte estamos de rebajas, de segundas rebajas. Accesorios de running al 50%, las mejores marcas de zapatillas al 40%, ese último modelito molón de runner al 40%, y todo con la confianza de recibir tu pedido en menos de 48 horas. ¿Dónde? En Trideporte. Visítanos en www.trideporte.com.
Entrena tu desafío, es todo lo que necesitas para preparar ese reto con el que sueñas. Trail running, running, atletismo, todos los niveles de la mano del entrenador de alto rendimiento Juan Carlos Granado, técnico con una dilatada trayectoria y experto en trail running. ¿Quieres preparar ese reto con el que sueñas? ¿Dar un paso más en tu trayectoria deportiva o simplemente mejorar tu día a día? Teclea entrenatudesafio.com o búscanos en redes sociales.
No es Ingrávidos Radio Marca, pues, disculpen.
¿Cómo?
Sí, es la fiesta de Blas.
En la fiesta de Blas.
Claro. Estoy hasta los cojones, pero hasta los cojones, man.
Ya, bien,
hasta
pues
los
sí,
cojones.
Pues sí, bienvenido.
¿Qué ha pasado ya?
Cuidado con este que está loco.
Que te escuche.
Espera, hola.
A mí no me habla así. No,
sí, le invité a cenar unos ñoquis de puta madre.
Si no lo entiendes, te respondo en italiano, después la traduzco.
Oye, ¿cómo van las inscripciones en Montaña Palentina?
¡Silencio!
Va.
Venga, ánimo.
Voy a dar la palmada, por darla.
¡Cuidado!
Está grabando ya.
¡Menos mal!
Ingrávidos, tu programa de trail running, running y deportes outdoor, todos los martes a las 4 de la tarde y cuando quieras, en el podcast, YouTube y app de Radio Marca.
Quizás hoy vamos a dividirlo en dos partes, y como os comentaba al principio del programa, vamos a tener un programa muy canario, y yo siempre que hablo de las Islas Canarias siempre pego un toquecillo a Nacho Feliciano. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanjo, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal estás? ¿Me echas mucho de menos o no?
Muchísimo. Se hace duro el día a día y las carreras en las que no podemos compartir, pero bueno, teniendo lo que tenemos este fin de semana, se sobrelleva mejor la añoranza.
Bueno, oye, lo que te dije por teléfono estos días, a ver si en 15, 20 días no le da el Tenerife por liarla con el Valladolid, que estamos ahí enfocados ya en el ascenso, a ver si vais a hacer la gracia el último día.
Nunca se sabe, de Tenerife si es algo es que es imprevisible, y ahora ha cogido un poquito de racha y se ve a 6 puntos el playoff, pues no tiene pinta de que al final se le vaya a tropear la cosa al Valladolid, pero yo a ustedes lo amarraría antes por si acaso el Heliodoro se les tuerza.
Bueno, sé que si tiene Ronaldo que mandaros un par de lechazos para allá, no te preocupes que eso lo solucionamos rápido. Vale.
Ahí vamos abriendo entonces ya la mano.
Hoy mandáis unas papas para acá. Que bueno, luego quiero que te quedes yo porque tenéis telita de actualidad y de polémica ahí en Tenerife en las últimas horas.
Aquí no nos aburrimos, tú sabes, nunca nos aburrimos.
No. La verdad es que no, yo que me preguntaba, hay oyentes que a lo largo de la semana, siempre que pasa algo en las islas, ya sea La Palma, Tenerife, Gran Canaria, incluso La Gomera, ¿no? Que quizás es más pequeñita y demás, siempre hay algún oyente, de todos los oyentes canarios que tenemos, que nos mandan un pantallazo. Oye, ¿habéis visto esto? ¿Habéis visto esto? Y la mayoría de las veces digo, sí, lo hemos visto. Es decir, que debo seguir muy de cerca la actualidad que tenéis en las Islas Canarias. Siempre nos saltan en las redes sociales. Pero bueno, eso lo hablamos luego, ¿eh? Hablamos luego de Tibú Baroniani y compañía y el Teide y todo lo que ha sucedido en los últimos días con la polémica que ha arrastrado además al corredor francés y a todos los medios de comunicación de Tenerife, incluido a nosotros, ¿eh? Ya os contaré también lo que ha sucedido luego. Pero vamos con la Transvulcania, como decía yo al principio del programa, gran carrera, gran cita del año y que arranca este maravilloso mes de mayo que tenemos a nivel de trail running y sky running. Geray González, director de comunicación de Transvulcania, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que ya con los nervios a flor de piel, ¿no?
Sí, sí, a tope. Una semana frenética y que se suma a los meses frenéticos que venimos trayendo, pero bueno, esperemos que todo salga bien, que sea un espectáculo de nuevo, que la prueba vuelva a ser pues, bien recibida por los palmeros y por la gente de fuera que viene a pasarlo bien a la isla y que sea todo un éxito.
Venga, ya has dicho tú, ya no te tengo ni siquiera que preguntar. Que vuelva a ser una fiesta y que vuelva a ser de los palmeros. ¿Qué quieres decir? A ver.
Bueno, pues como sabes, la organización del evento pues vuelve a recaer de nuevo en Sodepal, que es la empresa pública que la ha organizado desde su primera edición, sin ningún tipo de intermediario ni nada por el estilo. Es básicamente el mismo equipo de gente que la venía haciendo y que la ideó. Y un poco esa es la idea, que la prueba vuelva a ser lo que era, con la gente que había, con el público palmero implicado e intentar pues llenar esos sitios que la verdad es que en las últimas ediciones, pues, por desgracia, no se veían esas imágenes llenas de aficionados como antaño. Es un poco el objetivo.
¿Os daba un poquito de rabia, los dos que sois además palmeros, os daba un poquito de rabia mirar a lo mejor lo que estaba sucediendo en otras islas cuando la Transvulcania era la referencia, incluso a nivel mundial, ¿no?, de las carreras de ultradistancia? Y quizás mirabais, pues nosotros lo hemos dicho aquí en el programa, ¿no?, el crecimiento de carreras a lo mejor como quizás tras Gran Canaria, ¿no?, que se había convertido quizás en el referente en las últimas ediciones. Bien es cierto que, claro, tras Gran Canaria no se ha visto incluso afectada por la pandemia, siempre ha tenido, como digo, ya ha tenido el sol de cara, siempre, por detrás, mejor que de en cara.
Sí, bueno, al final yo no diría tanto rabia como sí un poco de pena, ¿no? Al final, pues dedicamos mucho tiempo de nuestra vida a intentar que el evento pues siga creciendo y siga estando en el nivel pues que venía trayendo y de repente por X decisiones pues que no haya tenido esa buena aceptación por la gente y por los corredores, incluso por algunos corredores élite, pues no es plato de buen gusto, pero bueno, las cosas han cambiado, la prueba vuelve al rumbo que tenía, o al menos esa es la idea, y nada, para adelante.
Uh-huh. Nacho, ¿tú cómo lo has visto todo esto? Porque claro, tú y yo al final lo hemos estado viendo también desde Reventón, que es la otra gran carrera que ha crecido, incluso en la isla de La Palma, hasta convertirse también con un foco internacional, Campeonato de España, Campeonato de Europa, de Mountain Trail Running, hace dos ediciones. ¿Cómo lo vives tú como palmero, ¿no? También, que siempre ha estado de referencia Transvulcania desde hace más de una década.
Sí, está claro. Es verdad que no vamos a demonizar tampoco el trabajo de estos dos últimos años de UTMB a la hora de organizar la Transvulcania, pero es verdad lo que comentaba Geray, que se notaba un poco esa pérdida de identificación. Tú has hablado de las Gran Canaria, de Reventón, hablado también de Canarias, pues de carreras como la Tenerife Blue Trail, pero si durante muchos años ha habido una carrera un poco referencia a nivel internacional, incluso hablando del trail, ha sido la Transvulcania. Y es verdad que se había perdido un poco, y sobre todo había crecido desde el hecho de pertenecer, entre comillas, pertenecer o ser algo muy vinculado a la propia isla de La Palma. Esa separación que se produjo en esos últimos años con ese cambio de organización, se había notado, como comentaba Geray, en la presencia de personas apoyando los diferentes puntos de la carrera, en la propia presencia de la promoción de la carrera en la isla de La Palma, que no es que fuera clandestina,
destino, pero no existía ese picorcito que se siente Genova ahora de que tenemos Trasvulcania este fin de semana. Entonces, yo creo que, insisto, sin querer demonizar el trabajo anterior, es una muy buena noticia para La Palma en particular, para Canarias, para España, y para acercar el trail, como tiene que ser, a, bueno, pues al público, a los aficionados, a los corredores, a toda la gente que está vinculada a ese mundillo, esa recuperación. Y yo creo que se nota cuando te pones a repasar los nombres de élites, tanto canarios como españoles como internacionales, que van a estar en los Llanos esta semana.
Ahora nos ponemos con ello. De todas maneras, también, y sin poner paños calientes, también es verdad que la Transvulcania tenía mala suerte, ¿eh? La pilla una pandemia y la eclosión del volcán también, la erupción del volcán, que ha tenido que aplazar hasta dos veces la carrera, ¿eh? Y eso también al final es una, como digo yo, una muesca. Venga, vamos con lo del tema deportivo directamente, porque recupera el primer nivel mundial a nivel de nombres. Confieso que esta mañana Geray ha mandado todo el dossier de prensa, muy currado, por cierto, con todos los nombres, las pruebas que va a haber. Nacho Feliciano va a estar en el live de la prueba de Evasión Televisión también con Albert Jurquera, el que podemos poder disfrutar. Bueno, cuéntanos, Nacho, si sabes tú ya, directamente cuéntales los horarios a los oyentes.
Pues vamos a estar, muchas horas de streaming como corresponde, sí. Y no solamente el sábado, que el sábado estaremos en el día grande desde las 8:30 de la mañana hasta eso de las 3:30, 4:00 aproximadamente, sino también el jueves por la noche, lo que viene siendo el kilómetro vertical que inaugura este fin de semana, y ahí pues entre las 5:00 o 5:30 de la tarde hasta las 8:00 de la noche también estaremos con esa prueba, que también presenta un nivel espectacular. Así que la cita tanto el jueves como el sábado para vivir todo la Transvulcania, como dices, con el compañero Albert Jurquera, y contando, pues ahora ya entraremos, si quieres, más en el detalle, pero es que es una brutalidad. Cuando me mandaba también a mí Jedi un poco el listado de élites, no me daban los Excel para registrar todos los nombres de primerísimo nivel en todas las distancias, en todas las modalidades que van a estar en La Palma este fin de semana.
Tú no te preocupes, que tengo yo los Excel preparados para que, si en directo tienes alguna duda, ya te lo voy a decir yo mal.
No esperaba menos.
Porque ya fallo yo normalmente solo con los nombres. Tengo aquí, por ejemplo, siempre en YouTube a un usuario que se llama Running Man, que de 2x3 ya me da un palo, ya directamente. Aunque diga el nombre bien, normalmente me da un palo. Así que no sé yo si soy el más apropiado
para... Esa gente es buena porque te hace estar alerta permanentemente.
Totalmente.
No en ningún momento.
Me tiene a tope. Ya, seguro que está ya por ahí escuchándonos y viéndonos. Bueno, hablabas del kilómetro vertical, Geray, que comienza el jueves, como siempre, desde la playa del puerto de Tazacorte hasta la Torre del Time, ¿no?
Sí. 7
kilómetros.
Recuperamos.
Sí, claro, yo me acuerdo de ver allí, yo no sé si fue en 2015 2015, a Emily Fosberg y a Luis Alberto Hernando, me parece, en ese kilómetro vertical, que me acuerdo, además, se le cuento una cosa a los oyentes, que me quedé sorprendidísimo. Iba además con dos amigos, que lo hicieron muy bien, además, en Transvulcania, por debajo de las 9 horas, y llevaba el reloj, Emily Fosberg, y ponía 187 pulsaciones en el primer kilómetro, subiendo, 187 kilómetros, y pasó... Venga a reírse, decía, 180 kilómetros, digo, 187 pulsaciones y está partiéndose. Pero vamos, tenéis un nivelazo, al margen de esta anécdota de, como digo yo, Daniel Sanz quizás es el corredor favorito, que además ya ha ganado la carrera en 2019.
Sí, bueno, también tenemos por ahí a Pascal Egli, que a ver en qué estado de forma viene, que también en 2019 o 2018 hizo un buen papel. Y lo que te comentaba, que recuperamos de nuevo el recorrido, que... Volvemos al recorrido original del kilómetro vertical, que en las dos ediciones anteriores, pues, de kilómetro vertical tenía un nombre. Tenía, creo que eran 400 o 300 metros de nivel. Volvemos de nuevo a ese recorrido de 7 kilómetros, un kilómetro de vertical muy peculiar, con esa salida a nivel del mar, y la verdad es que con un plantel de lujo, no solo en el kilómetro vertical, sino en el resto de modalidades. Hemos intentado en esta edición, pues, tener un... concentrar los élites no solo en el ultramaratón, sino que todas las modalidades fueran igualmente atractivas para el espectador. Si bien es cierto que la reina es la ultramaratón, pero creo que hemos conseguido un elenco de élite bastante interesante para esta edición.
Bueno, es que el tema de, claro, un vertical saliendo del nivel del mar y llegando a los 1.100 metros de desnivel positivo, ya se las trae. Yo lo que pienso también es en los corredores que repiten. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Que un vertical, como que no te vas a la isla de La Palma para hacer un vertical, sino que te quedas con ganas de más. Lo que pasa es que luego está esa diferencia, ¿no? Entre los élite y, como digo yo, los mortales, que rentabilizamos el viaje de alguna manera, mientras que los élites a lo mejor dicen, bueno, me pego el calentón, estoy entrenando, estoy preparando otra prueba, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso Dani Sanz creo que es el gran favorito. Ya se ha apuntado también el nombre de Pascal Egli, tú Geray. Y en chicas, pues bueno, veo corredoras muy importantes a nivel de kilómetro vertical, ¿no? Como por ejemplo campeona de España Ondichi Turbe, Silvia Lara, bueno, está Moana también y Holly Page, ¿no?
Sí, y Jessica Pardin, que también ha ganado.
Es verdad, claro, la francesa. Sí, sí. Bueno, como digo yo, serán los teloneros, ¿no? De ir calentando el ambiente para lo que va a llegar el fin de semana. Si queréis, hablamos ya directamente del tema de... Bueno, está veo que también está Fabián Venero, ¿no? Y Abel Carretero. Bueno, a ver cómo está, cómo se adapta a esta modalidad después de estar ahí en ultradistancia. Vamos con el ultra, si queréis, que es lo que están esperando también de todos los oyentes. Está complicado, dar un nombre, como ganador. Tanto en chicas como en chicos.
Está complicado, claro, dar el podium.
Claro, está complicadísimo, te pones a mirar, porque sobre todo luego puede haber una cierta previsión de, bueno, nombres que al final son importantes, con Thibaut, con Jonathan Albon, con Raúl Butachi, que viene de ganar la Transcanaria, con Borja Fernández, y con Dakota. Dakota Jones, que el año pasado volvió después de haber ganado 10 años antes. No es que pasara desapercibido, porque Dakota, pues evidentemente es un corredor muy conocido, muy querido en la Isla de La Palma, pero nadie esperaba 10 años después que fuera a volver a ganar y hacerla como lo hizo el año pasado. Entonces yo creo que va a ser una carrera muy muy bonita, aparte también con una representación española importante, pues con la presencia de Borja Fernández, de Jordi Gamito, de los hermanos Anguita, de Agustín Luján, con corredores también canarios, con Esteban García, con David Luzardo, con Canales, con Fernández Canales, después de que hace un año hizo también una reventón espectacular. Es un plantel muy 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 interesante, y solo estamos hablando de la categoría masculina.
O sea que no has tenido que sacar la libreta. Es que te hacía Nacho preparando la libreta ya, pero veo que ya vienes con los deberes hechos. Me gusta a mí esto.
No, te gusta a ti y también le gusta a Geray, creo, ¿eh?
Sí, para que no tenga ningún tipo de sorpresa. Bueno, estás bien acompañado por Albert también. Geray, sí. De esos nombres que apuntas, es que a mí me gusta jugárnosla un poco. Ya no os voy a decir ganador, porque a lo mejor es quizás más complicado, pero darme un podio y no me deis orden. Venga, darme tres nombres de los chicos en base a lo que ha dicho Nacho. Yo creo que no se te cuela... Bueno, sí, se te ha olvidado alguien, claro. Peter Engel, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es uno de los corredores a tener muy, muy en cuenta.
Se me escapaba de Peter Ender, que además ganó hace 2 años también efectivamente aquí en Transvulcania, ¿cierto?
Uh-huh. Geray, venga, te voy a dejar disparar a ti primero. Dame tres nombres de chicos.
Venga, yo digo Dakota, que ya lleva aquí unos cuantos días entrenando.
Sí.
Jonathan Albon, que viene fuertísimo ya por todas. Y pues, no sé, ahora ya... Complicado, ¿eh?
Bueno, yo tengo muy claro el tercero. Yo tengo muy claro el tercero, ¿eh?
Sí.
Sí.
Pero bueno, dale.
Tom Evans.
Ah, claro.
Yo tengo muy claro esos tres nombres. Ahora me podéis decir. Yo incluso creo que Dakota lo va a pasar peor, claro, que tiene muchísimo más nivel que el año pasado la carrera en ultradistancia. Y tengo ahí la duda, por nombre y demás dirías Dakota Jones, vigente campeón, pero lo siento mucho. Digo, si tengo que meter a alguien de casa, metería a Raúl Butachi. Sobre todo por lo que vi en Tras Gran Canaria,
Digo por ahí, o sea, yo también tenía la idea de Dakota y Jonathan Albon, también los metería en ese top 3, pero por ir un poco más de outsider, mi tercer nombre sería Raúl Butachi. Es que lo de Tras Canarias fue un disparate como estuvo el rumano, y lo veo con posibilidades. Y si tengo que meter un nombre más y barriendo para casa, a mí me puede la creencia personal por Borja Fernández, que además no estuvo ni mucho menos a mal nivel en la ultra de Reventón hace un par de meses, y ahora hay que ver cómo llega el cántaro también a la prueba del sábado.
Es que es muy complicado dar tres nombres, por eso he dicho lo de tres en vez de uno como otras veces, pero es muy fastidiado, tres nombres.
Es complicado, porque... mira también el Reventón que se hizo Manu Anguita, que también hizo una carrera brutal, superando justamente a Borja Fernández, y también pues a ver cómo llega el granadino. Es que te digo, el listado ya no solo que sea amplio, es que es de mucho nivel.
Y es que no metéis en la quiniela porque hace muchísimo que no le vemos competir por lo complicado que ha tenido para salir de su país a Dmitry Mitjaev. Pero...
Claro, efectivamente.
¿Qué dices? Claro, dice, a ti el corazón, habrá muchos oyentes que nos estén escuchando y nos estén viendo y dicen, coño, ¿no habéis dicho el nombre del triple campeón de Transvulcania, Luis Alberto Hernando? Dice, es que él mismo ha dado ya una cifra, un tiempo en meta con el que estaría muy contento. que es justo por debajo de las 8 horas. Se me antoja demasiado tiempo para ganar la carrera con las bestias que van a correr en la isla de La Palma. Por eso mismo ni lo ponemos, pese a que el corazoncito nos pueda, ¿no? Con él. Pero yo creo que es que dando los nombres de Tom Evans, Jonathan Albon, Peter Igal, Dimitri Mitjaev, Raúl Butachi, porque no queremos poner a Jonel Cristian Manole, pero es tercero en Transgran Canaria con el elenco también que había en Transgran Canaria.
O Thibaut Barón, que hablaremos después, pero que lleva también semanas trabajando en Canarias, adaptándose el francés, y también que más allá de todo lo que ha pasado en el Teide, es un corredor también de primera línea.
O sea, ha estado además adaptándose en altura, ¿verdad?
Sí.
Joder. Ahora nos lo vas a contar, Nacho, un poquito. Venga, vamos con la... A no ser que queráis añadir algo, de todas maneras, en Transvulcania, salvo cuando ha habido un ganador muy claro, también suele haber sorpresas, ¿eh? Como cualquier prueba de ultradistancia. Pueden pasar 200.000 cosas. Chicas, ¿alguien le mete mano a Ida Nilsson?
Complicado, ¿eh? Pero ahí viene a Sara también, ¿eh?
Sí, y además tendrá ganas de resarcirse porque las últimas ultras no le han salido demasiado bien.
Y otra que ha estado entrenando con altura con Thibaut es Marianne Hogan, la canadiense, que también vendrá con fuerza.
Sí, si estuviese Abel, seguro que además nos decía el nombre de Marianne Hogan. Seguro, ¿eh? Si Abel Regnol, que no ha podido entrar por cuestiones personales, que iba a estar también en la tertulia sobre Transvulcania, era uno de los nombres que iba a apuntar. Bueno, está Ruth Croft también, claro, ¿eh?
Sí, estaba justamente pensando en Ruth Croft, que viene a ser primero Lisa viene en su país, pero también en Ciudad del Cabo ganaba el año pasado. Pero yo tengo mucha curiosidad, más allá de que a lo mejor el elenco, siendo bueno, no es tan amplio de optar a podio como comentábamos antes, pero tengo muchas ganas de ver a Sara efectivamente y ver cómo le puede competir a Ida Nilsson. Me parece que es un duelo que va a ser muy, muy bonito entre una Ida que ya la Transvulcania la deja con los ojos cerrados y la corre, y a Sara, como tú comentabas, tiene la espinita de que no ha terminado de romper en las últimas ultras y que va a venir a por todas.
¿Y cómo tenéis la meteo, Geray, para el fin de semana? Porque claro, aquí es otro de los temas que condiciona muchísimo. Y bueno, habéis tenido episodio de calor en Canarias, me parece que ha sido hace 15 días. ¿Cómo está la cosa ahora?
Sí, de momento parece que va a ser calorcito, no tanto como estos días atrás que pasamos ese episodio de calima, pero Transvulcania siempre suele ser sinónimo de calor.
Sí. Es que, por ejemplo, Luis Alberto lo decía, que le venía muy bien siempre. ¿Se bate el récord en chicas? 8 horas, 4 minutos de ida.
Pues se llama hace mucho, ¿eh?
Oye, ya, luego tengo algún crítico y dice, lo preguntas todo a los demás y no dices tú nada. Récord de chicas no sé si se va a batir, lo veo más complicado. Ahora, el de los chicos ya veremos. Es que veo muchísimo nivel y cada vez se corre más. Y veo además muchas opciones. Para que fallen tantos corredores es muy complicado. Por eso he preguntado lo de la meteorología que estaba haciéndome yo mis quinielas. Venga, damos 3 nombres de chicas para el podio igual que para los chicos. Nacho.
Venga, pues yo voy primero con Idi y con Asara y completando o poniéndole plantear problemas a las otras dos en las primeras posiciones a Ruth Croft. Voy con esos 3 nombres.
Vale. Geray.
Pues sumo a la canadiense, a Marianne Hogan, y está la francesa por ahí también, Manon Bojar, que ha hecho podio en el campeonato del mundo, que a ver qué tal funciona.
Bien, siempre digo yo siempre que una francesa aparece debajo de las piedras, ¿eh? al margen de la ignorancia que tenemos nosotros, que es decir que nos lo dicen también que somos muy chauvinistas y tiramos mucho para casa, es verdad que siempre aparece una francesa, ¿eh? Así que me gusta que hayas apuntado el nombre Geray. Venga, yo voy a poner a Marianne Hogan, Ruth Croft y lo siento por Azara, no voy a tirar para casa en esta vez y voy a meter a Ida Nilsson. Para mí ese va a ser el podio, no sé cómo se lo van a repartir. Venga, rápido, repasamos muy rápido las otras carreras que había. Yo tenía que estar corriendo el maratón. Por circunstancias médicas no voy a estar y ya me tiro de los pelos, pero también un elenco muy gordo, ¿no, Geray?
Pues sí, tenemos ahí de cabeza a Said, Pablo Villa, Gemma Arena.
Sí, Gemma, que a Gemma se le quedará corta la maratón, dirá, que no es su distancia. Nacho.
Sí, y luego con muchos corredores vuelvo de nuevo a barrer un poquito para casa. Canarios con Alejandro Mayor, que viene de ganar la maratón de la Reventón y está con la selección española el año pasado, con Alejandro Díaz, con Omar Sacriti, Fran Anguita, hablamos antes de Manu que estaba en la ulti, Fran Anguita va a estar en la maratón, pero yo tengo muchas ganas por ejemplo de ver a Said, efectivamente, ver cómo llega, y siempre es una gozada, siempre nos proporciona, y tú y yo lo hemos vivido, carreras sí. maravillosas de ver. Ya no solo por cómo es ahí, sino por cómo corre, por cómo se entrega en cada prueba. Y tengo muchas ganas de ver a Said, que en principio yo creo que debería partir con un poquito más de victoria de favorito, pero el gasto tampoco es sencillo.
Mira, yo te voy a decir una cosa, que no es un palo a Said, pero tiene que empezar a aprender a correr un poco más, porque como no tiene la explosividad ya que tenía antes, es un sí. corredor que tiene que empezar a plantear mejor las carreras. Es lo que yo he visto últimamente, ¿eh? y desde luego no estoy metido siguiendo todas las carreras de Said, pero las últimas así un poco importantes que he visto, se me antoja que tiene que ser un poco más listo a la hora de plantearlas, pero bueno, eso es una adaptación de cada corredor que tiene que tener, y a lo mejor pues otro lo ve de otra manera distinta. Tú tiras por Said. Mira, para mí el favorito, o para mí los favoritos, están entre Fran Anguita, después de lo bien que lo hizo en el Reventón, Mario Olmedo, que está compitiendo a un nivelazo salvaje en las últimas pruebas en las que ha competido de las World Series de Sky Running, y yo tiro para casa en este caso, seguro, siempre para Pablo Villa. Siempre, para casa, me da igual cómo esté Pablo, pero Pablo va a estar ahí, para mí ahí están esos tres. Geray, no me has dicho nada, ¿no?
Es que mencioné a Zahir, mencioné a Pablo, y bueno, ahí me quedo con Fran.
Venga, Fran, vale. Chicas, Gema, Inés, Ángel Llovera, Yamina Castro, Claudia Mola, son los nombres que destacan. Quizás esto pueda ser muy claro para Gema, o que se le quede corto.
Puede ser. Vale. Pero viene con ganas, ¿eh?
Bueno, a ver Inés también cómo se adapta, que lo está corriendo claro. todo, por cierto.
Inés corriendo muchísimo, ganó la maratón durante hace unos meses, Claudia Mola, que viene también de ganar una ultra. Bueno, también puede ser interesante la guerra que le den a Gema, tanto Inés como Claudia.
Bueno, y aquí en el elenco ya de la media maratón, pues de nombres desde Pascal Egli y Daniel Sanz, que como digo yo, van a doblar después de hacer el vertical. Hasta Abel Carretero, que no es una distancia que vaya suya, a ver cómo se adapta a la velocidad, o el portugués Andrés Rodríguez, que a mí me gusta mucho, pero también a lo mejor es una edición que se le queda un poquito corta, o Ricardo Cherta, por ejemplo, ¿no? Y en chicas, pues bueno, Silvia Lara, Iris Pisi, la corredora francesa también, que reaparece, que no tuvo el resultado que ella quería en Matesín el pasado fin de semana, en las World Series de Merrell, Holly Page, Ondich Iturbe, y bueno, estando Ondich Iturbe, ojito a Ondich Iturbe. Nos quedamos sin tiempo, chicos, un placer. Vamos a Nacho, te estaré siguiendo desde el mismo jueves, seré ahí tu fan número uno.
Allí. Voy a estar pegadito al móvil a ver cualquier apunte que me vayas a estar haciendo.
Venga, Geray, muchísima suerte, que sé todo lo que habéis currado durante los últimos meses, ¿vale? Que salga muy bien ya la puesta en escena.
Venga, muchas gracias.
Un abrazote para Transvulcania. Escuchamos pista de Trail Kid. Nacho, nos vamos ahora a la tertulia, ¿vale?
Tercera pista, su distancia más prestigiosa, no es la más larga de su programa.
Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra.
¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr?
Un día aparece un chaval y te quita el récord, así de fácil. Pero una medalla de oro es tuya.
¿Eres un fan de la aventura? Entonces eres un ingrávido. Disfruta de tu programa de montaña, aventura y trail running en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras en el podcast o en la aplicación móvil de la Radio del Deporte. Todos los fines de semana, un nuevo capítulo de Ingrávidos. ¡Siente la aventura!
Entonces, pues si puedes hacer una cosa corriendo y no andando, ¿por qué ir andando, no?
Ingrávidos, con Juanjo López.
Hemos engordado el tema hasta el final del programa, ¿eh? Fíjate que hemos dejado el tema polémico hasta el final. Hemos hablado de Transvulcania, del Sky Race Matesins, de todos los temas de Ingrávidos, del juego Asís del Calamar. Pero sigue con nosotros Nacho Feliciano, lo prometido es deuda, para que nos cuente qué ha pasado en Tenerife con un nuevo corredor que se ha saltado la normativa ha pasado por Espacio Natural, en este caso el Teide, que quizás es lo más representativo de las Islas de Canarias, con el respeto de todo lo demás, de las dunas de Maspalomas, que ya lo hablamos, de la zona de Lanzarote, y los medios de comunicación y las redes sociales han echado encima de Thibaut Baronian, el corredor internacional francés que va a correr en Transvulcania este fin de semana. Nacho, ¿qué ha pasado?
Claro, porque el problema es que al final llueve sobre mojado. Son cosas que ya vienen sucediendo de hace tiempo y que encima se suma a una corriente actualmente muy sensible en Canarias con todo lo que tiene que ver con espacios protegidos, masificación turística y demás historias. Bueno, pues, Thibaut Baronian, que lleva ya varias semanas entrenando en altura, en Tenerife en concreto, para adaptarse a la Transvulcania, pues la semana pasada se marchaba a entrenar al Teide, a la zona de Pico Viejo, y durante uno de los recorridos, que además estaba grabando en vídeo, se saltaba la zona que estaba acotada por los senderos, por lo que se podía transcurrir, y durante varios metros pues invadía suelo que no se podía pisar, zona que está protegida dentro de ese Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Por desconocimiento, por despiste, por imprudencia, bueno, por lo que sea. Aparte que después compartí ese vídeo en redes sociales con esa parte en la que efectivamente invadía espacio prohibido, por así decirlo, y la reacción en redes, como te digo, sumado primero a otros casos que ya hemos conocido y que ustedes han comentado en alguna ocasión, como el de Leire Fernández en Lanzarote y otros corredores también.
Le pasó, mira, la otra vez que lo hablamos, nos mandó un mensaje, creo que fue Biel Raffols, que le había pasado al equipo Salomon corriendo haciendo un photoshooting en las dunas de Maspalomas.
Sí, a eso me refería, aparte también de corredores haciendo su propia actividad en campañas publicitarias, en rodaje, digamos que en muchas ocasiones turistas puros y duros que están por zonas en las que no se debe transitar, que están prohibidas directamente, y ella pues esa sensibilidad que ha hecho que las redes sociales, pues una vez que se publicara ese vídeo de Thibaut Baronian, explotaran contra el corredor francés.
¿Te suena todo esto? Diego Rodríguez, Planeta Triatlón, ¿qué tal? Muy buenas.
Me suena muchísimo y estaba pensando, según les estaba escuchando a Nacho, que los que hacemos triatlón nos hemos quedado sin el campeonato del mundo de Ironman en Kona todos los años por culpa de esto, por cosas de saltarnos, de que los deportistas pensamos que todo el monte es orégano, nunca mejor dicho, masificamos y obviamente en el punto medio está la virtud y hay que controlar mucho lo que se hace y luego lo que se sube a redes. Que es que también en el caso de Thibaut, pues Nacho ha sido educado con el tema del bueno por desconocimiento, pero yo creo que los trailrunners se saben de memoria por dónde pueden ir y por dónde no pueden ir.
No estoy de acuerdo.
¿Sí? ¿Sí?
¿No? Pues, no estoy fíjate, de acuerdo.
Es la visión que tengo de vosotros, ¿eh?
Eso es lo bueno de la tertulia, que haya polémica.
No, sí, bueno, también con Diego muchas veces coincidimos y en otras no, pero es en el caso de los trailrunners no estoy de acuerdo. De hecho, yo ahora voy contando todo cómo lo hemos vivido desde Ingrávidos. Yo le cuento, quería que estuviese Nacho para que nos contase todo lo que sucede en Tenerife y en el resto de las Islas Canarias, de los sensibilizados que están con el tema del turismo, no solo con los trailrunners, que para mí es una mota de polvo en toda la arena que tenéis ahora mismo a nivel de turismo y cómo queréis cambiarlo, sobre todo a lo mejor en la isla de Tenerife. Pero
en Gran Canaria ha habido hace dos semanas una manifestación a colación de turismo.
En todas las islas se convocaron de manera
simultánea.
En las ocho islas, incluyendo La Graciosa, hubo también esa manifestación. La mayor fue dicha aquí en Tenerife, que, bueno, las cifras siempre bailan, como suele pasar, pero en principio estamos hablando de más de 100.000 personas que estaban pidiendo un modelo turístico diferente para Canarias.
Es que me parece normal, pero a lo que yo voy es que os cuento ahora cómo lo hemos vivido desde Ingrávidos este tema. Como decía antes yo al principio, cuando hemos hablado de Transvulcania, seguimos muy, muy de cerca la actualidad de las Islas Canarias, más que quizás de cualquier otra zona de España, porque tenemos muchísimos oyentes allí y nos llegan la actualidad que viven, y hay muchísimo trail runner. Para mí son las islas del trail running, por Transvulcania, por Gran Canaria, por Tenerife Blue Trail, por Reventón, etcétera, 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 porque cada vez hay más carreras y porque estáis desarrollando este deporte, porque queréis desarrollar y tenéis los recursos para desarrollar este tipo de turismo deportivo. Entonces, eso lleva a que vengan trail runners a correr. La promoción de la ruta 040 es posiblemente la que ha llevado a lo mejor a Thibaut Baronian a correr allí después de lo que se hizo con Pau Capel o con Manu Merillas o con Zaid Aimalek hace 2, 3, 4 años, ¿no? Que todo lo vivimos y lo hicimos aquí desde Ingrávidos. Estos son los efectos, ¿no? ¿Dónde voy a ir a entrenar? ¿Me voy a subir a hacer la ruta 040? ¿Me voy al Teide? ¿O me voy a hacer el recorrido de Reventón, el del Cumbre Vieja, la nueva Ultra, etcétera, etcétera, ¿vale? Y estos son los efectos. Ese es el tipo de turismo que queréis. Ahora, yo creo que muchos de los trail runners lo último que piensan es por dónde se puede ir o no. Oye, ¿qué va a hacer? Como decir, Es que veo el comentario de Tibú Baronian. Gracias por los insultos, sé que me he equivocado, pero erráis el tiro. Un atleta de trail no es el culpable de lo que pasa en Canarias con el turismo. Yo estoy de acuerdo. Y ahora os explico cómo lo vivimos.
Claro, no, pero se van sumando gotas y gotas y gotas. Yo me pongo en el papel de Gran Canarios, tinerfeños y demás. Y, jolín, que les fastidien las zonas que tienen y que cuidan con cariño. Y yo lo vivo, que yo sabes que yo estoy viajando a Gran Canaria cada 2x3, hago vídeos allí, hago cosas con el patronato, y lo que se quiere promover es eso, pero de manera responsable.
Sí, estoy de acuerdo, Sí, yo te digo que no le exime, el desconocimiento no exime de la culpa del corredor, pero te estoy diciendo que estoy convencido de que lo desconocía. Entonces, y ahora voy a ver si termino de contarlo. Ingrávidos ve el vídeo de Tibú Baronian, igual que pasó con Leire Fernández, y dice, coño, este tema ya lo hemos tratado, con la que está montando el Canarias, vamos a subir el vídeo y vamos a preguntarle a la audiencia de Ingrávidos. Previo ya me habían escrito 3 o 4 corredores de las islas, subimos el vídeo de Tibú Baronian, que ya estaba en redes, es decir, yo no se lo cojo no, o no se lo cogemos al corredor, que de eso hablaremos luego. Lo subimos, se viraliza, y yo pensé que los comentarios de la comunidad Trail Runner iba a ser a favor de Tibú Baronian, de decir, pero ¿cómo se le puede castigar porque el tío se ha salido en 3 zetas bajando del Teide? Pero bueno, ¿pero no veis lo de las influencers rusas que están haciéndose allí fotos, que están subiendo los guiris con los coches, la que cada 2x3 están rescatando los servicios de emergencia de Tenerife a un tío que ha subido en chanelas con el pantalón corto y resulta que le ha pillado la bajada de temperaturas, que no saben dónde se meten, que solo van a hacerse la foto y el vídeo? Que eso es lo que yo pensé que iba a pensar la sociedad o el sector trail runner. Todo lo contrario, es cuando yo me sorprendí. Los propios trail runners criticamos la actitud de Tibú Baronian, pese a que yo no pensaba que eso iba a pasar de inicio. Y todos los trail runners, prácticamente, si veis los mensajes que había en la red, en Instagram, en Ingrávidos, eran en contra de Tibú Baronian. Hasta el punto de que Pau Capel se mete a decir que el desconocimiento de la culpa no exime de lo que ha hecho Tibú Baronian, que es Tibú Baronian el que dice que ya ha retirado el vídeo y que ha pedido disculpas. En la propia conversación con Pau Capel, que se mete un corredor de Tenerife a decirle que cuando él hubo 4 voces cuando estaba en la cumbre del Teide, eso también era contaminación acústica contra las aves. En ese punto estamos, Diego.
No, que sí, que estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que es porque ya se ha llegado a determinados niveles. Me pongo en el papel de los trailrunners de las zonas de allí. Que se saben de memoria los recorridos, en eso entiendo que estamos de acuerdo todos, pero que venga gente de fuera a poner en riesgo, porque si se ven 4 vídeos como el de Tibo y pone administración pública, no sé a quién le compete exactamente, sabéis que con este tema siempre me lío un poco, decir, oye, prohibido el ascenso a la ruta 04 por esto, por esto y por esto. Claro, y es un problema para los que están allí. Y la gente está extremadamente susceptible y ya nos la cogemos con papel de fumar, en eso estoy totalmente de acuerdo, porque lo de Pau, de cuando celebró la subida, dices, bueno, vale, pues sí, a lo mejor le molestó a un pajarraco por allí, pero bueno. Pero es que la gente está muy susceptible, insisto.
Nacho, ¿cómo está?
Claro, pero como decíamos, esa susceptibilidad, como bien estábamos comentando, es un poco el producto de, es decir, y ya no voy ni siquiera al deporte, sino también estaban hablando de influencer o pseudo-influencer que van a lugares como las Cañadas del Teide o lugares en Gran Canaria, La Palma, a hacerse la foto. Esto tan típico se ve muchas veces, esas fotos cogiendo piedras, apilándolas y haciendo una especie como de monumento, que también está prohibido porque también altera toda esa biodiversidad. Entonces, hay un cúmulo de cosas. El clima, evidentemente, generado con estas manifestaciones de las que hablábamos antes, no ayuda. Y entonces ahora mismo hay, la palabra turismofobia es muy fea, pero es cierto que hay unas mayores reticencias de las que la podía haber. Es decir, esto lo hace Tibón hace 3 años y no pasa de una anécdota, de que efectivamente, pues mira, esto es lo que ha hecho y demás, pero no se habría generado todo este revuelo alrededor. Pero es que ha tenido la mala suerte o la mala conciencia, la mala cabeza, digámoslo de todas las posibilidades, y visto lo que ha sucedido posterior, y parece que también hay un poco de mala cabeza en Tibón, de ir a cometer esta irregularidad en el momento menos adecuado y en el contexto menos oportuno.
¿Qué pasa con la ecotasa, Nacho? Porque es una de las palabras que suena mucho a nivel de gobierno de Canarias, y claro, y yo me acuerdo que la última vez que estuve en la Blue Trail, lo hablaba con Fernando, ¿no? Con el director, que se planteaban además prohibir que la carrera pasase por la zona del Teide, incluso prohibir que los corredores accediesen a esa zona.
Durante un año se hubo que reubicar un poco
la trayectoria de la Blue Trail para que no pasara por algunos puntos, aunque luego se ha recuperado. Es verdad que hay un proyecto para que a partir del 1 de enero de 2025, esto desde el Cabildo de Tenerife, porque luego está la cuestión de las diferentes instituciones, que esa es otra. Pero es verdad que el Cabildo de Tenerife se ha anunciado que a partir del 1 de enero pues habrá esa ecotasa para algunas zonas, eso sí, no para residentes, sino para visitantes, para zonas del Parque Nacional del Teide, el Parque de Anaga, de Masca, de Teno. Luego hay ayuntamientos dentro de Canarias, diferentes islas, que de manera particular lo están aplicando. El gobierno de Canarias en sí tiene una disputa entre los diferentes socios de gobierno, ecotasa sí, ecotasa no, y al final toda esa multiplicidad de instituciones hace que haya un mensaje muy contradictorio, porque el Cabildo la quiere poner, algunos ayuntamientos ya la han puesto, el gobierno de Canarias dice que sí, pero no, pero otros cabildos no están por la labor. Entonces aquí lo que hay es un dislate que cada uno hace lo que considere, y el perjuicio acaba siendo por, primero, que no haya una unidad de acción, y en segundo lugar, como comentábamos antes, el problema de que eso perjudica a los deportistas que sí quieren entrenar, que sí quieren hacer su actividad de manera adecuada en entornos positivos para ellos, pero que se van a encontrar muy limitados.
Uh-huh. ¿Qué problema hay para aplicar la ecotasa? Es decir, porque, por ejemplo, cuando nosotros, Diego viaja muchísimo, yo cuando he viajado, muchas veces tienes que pagar una tasa de como turista en determinados sitios a los que viajas. Es decir, para mí Canarias...
En Baleares, seguro.
Para mí sería lo más
en
normal.
En Baleares, en Cataluña... El problema es puramente ideológico.
Cierto, también en Cataluña,
es puramente ideológico. Es decir, hay un pacto de gobierno ahora mismo a nivel autonómico entre Coalición Canaria y el Partido Popular. El Partido Popular siempre ha sido contrario completamente a la ecotasa bajo el argumento de que eso repercutiría negativamente en el turismo y vendría menos turistas. Coalición Canaria, como lleva haciendo toda la vida, pues sí, pero no, pero ni blanco, ni negro, ni nada, ni dejo de nadar.
Es UPL, partidos... la UPL, es la UPL.
Sí,
de aquí de León.
Totalmente. Los partidos de izquierdas que estaban en el gobierno hace unos años son defensores, pero cuando estuvieron en el gobierno, en la legislatura, no la promovieron, esas cosas, se dijeron que más adelante ya lo haremos un día de esto, hoy no, mañana, como decía Cruz y Raya. Entonces, al final, son cálculos políticos más que verdadero interés. Llámalo económico o llámalo de salvaguarda del medio ambiente.
Como me gusta escucharte, Nacho, que lo sepas, ¿eh? Siempre me gusta mucho. Me gusta un montón por lo bien que lo cuentas todo. De todas maneras, estoy convencido de que a los miles, incluso millones de turistas ingleses, alemanes, rusos que tenéis en Canarias, la ecotasa, vamos, te iba a decir, la bufa totalmente. Quizás sea peor para los turistas españoles que digan, pero ¿por qué tenemos que pagar por ir a Canarias? Que para todos los que vienen de fuera, que están más acostumbrados a ese tipo de pagos cuando viajan. Así que bueno, por lo menos hablando desde la ignorancia, desde fuera, a lo mejor me dices que el gobierno ha hecho sus cuentas y dice que baja el turismo por la ecotasa, pues bueno, pues ya no digo nada más.
Oye, pregunta en Baleares y en Cataluña si les ha bajado el turismo con la ecotasa.
Pues eso.
Y te
pues
dirán
eso.
Que no, que no les ha bajado.
Este fin de semana yo creo que salían en el telediario de la 1 unas imágenes de Mallorca, un pueblo de Mallorca, claro. O cosas así, que era auténticamente de locos, y los ciudadanos diciendo, es que no podemos vivir, atascos de media hora en pueblos.
Pues eso. En fin.
Entonces, si el argumento es efectivamente que la ecotasa puede repercutir negativamente en turismo, más en Canarias, que vive mucho de eso, viendo ejemplos como ese que está comentando Diego, no hay por dónde coger ese planteamiento.
No, y que estamos hablando de que a nosotros nos perjudicaría, a Diego y a mí, pero es que lo veríamos lo más normal del mundo, pero bueno. Que Nacho, un placer escucharte, lo que te he dicho antes, desde el mismo jueves, me tienes ahí viendo el live de Transvulcania con Albert Jurquera y Nacho Feliciano. Cuídate mucho, un abrazote.
No esperaría menos, un abrazo para todos.
Venga, que vamos a seguir escuchando y debatiendo, porque que sepáis que parece que hemos defendido a Thibaut Baronian. Os vamos a contar por qué Thibaut Baronian ha amenazado a Ingrávidos.
Cuarta y última pista, la vencedora femenina de su primera edición fue la mítica atleta francesa Corinne Fabre.
Este año Desafío Urbión celebra su 10º aniversario y lo hace a lo grande, acogiendo el Campeonato del Mundo de Skyrunning. Ven a disfrutar el fin de semana del 6, 7 y 8 de septiembre de los mejores corredores del mundo a Covaleda, provincia de Soria. También hay dorsales disponibles para corredores no profesionales. Toda la información e inscripciones en www.desafiourbion.com.
Centro Equilátera es la nueva apuesta por tu salud y rendimiento en Valladolid. Nutrición especializada, fisioterapia manual avanzada, readaptación físico-deportiva, entrenamiento, psicología, pilates. Todos los secretos que necesitas saber en tu planificación alimentaria y estrategias nutricionales de la mano de Fernando García Oliveri, nutricionista deportivo, para maximizar tu rendimiento en competiciones. Y si no eres de Valladolid, tu plan nutricional en www.centroequilatera.com, en el mail info@centroequilatera.com o en el teléfono 690-212-562. Déjate asesorar por los mejores profesionales.
No
es Ingrávidos
Radio
Marca,
disculpen.
¿Cómo?
Sí, es la fiesta de Blas.
¡Es la fiesta de Blas! Claro. Estoy hasta los cojones, pero hasta los cojones, man.
Ya, bien,
hasta
pues
los
sí,
cojones.
Pues sí, bienvenido.
¿Qué ha pasado ya?
Cuidado con este que está loco.
Que te escuche
en el...
A mí no me habla así. No,
sí, le invité sí. A cenar unos ñoquis de puta madre.
Si no lo entiendes, te respondo en italiano, después la traduzco.
Oye, ¿cómo van las inscripciones en Montaña Palentina?
¡Silencio!
Va.
Venga, ánimo.
Voy a dar la palmada, por darla.
¡Cuidado!
Está grabando ya.
¡Menos mal!
Ingrávidos, tu programa de trail running, running y deportes outdoor, todos los martes a las 4 de la tarde y cuando quieras, en el podcast, YouTube y app de Radio Marca.
Lo he dejado en alto, Diego, ¿eh? Con esa última frase que he dicho...
Sí, sí, has hecho un clickbait ahí. Oh, perdón, un cliffhanger. Yo pincharía en el botón de seguir viendo siguiente capítulo.
Siguiente capítulo de Ingrávidos. Venga, pues que parecía como... Estaba hablando todo el rato como para que parecía que íbamos a defender a Thibaut Baronian, que es lo que parecía que íbamos a hacer en un inicio con Ingrávidos, cuando nos encontramos que después de haber dejado el vídeo puesto de Thibaut Baronian, nos amenaza que quitamos el vídeo... o nos echa encima a toda su comunidad de corredores para que nos bloqueen la cuenta de Ingrávidos en Instagram.
¿Le tienes cariño a la cuenta de Instagram?
Sí, pero tampoco nos da demasiado, ¿por?
No. Pues a ver si vas a jugar el riesgo o no.
Bueno, pues nos echará a los 100,000+ corredores que tiene encima de su comunidad. Ya hubo una comunidad, bueno, les sigo contando a los oyentes de Ingrávidos. Hubo una comunidad en castellano por ahí de 20,000 o 25,000 usuarios, que esto es lo que ahora lo hablaré con Nano y con Dani, que es lo que más me sorprende. Un tío escribiéndonos, amenazándonos también con que quitemos el vídeo de Thibaut Baronian, que no nos ha hecho nada, que ha pedido perdón. Todo esto con faltas de ortografía gordísimas, diciendo, pero ¿esto seguro que es serio? ¿Habrá comprado bots de esto?
Es Nano. Espera, es francés.
No, que este era, este hablaba en castellano, no nos estaba hablando en francés, pero era la leche. Digo, madre mía.
Él es francés.
Ah, sí. ¿Tú qué quieres? ¿Que le pasen esto para que tengamos un problema con los franceses? Después del jabón que le hemos dado a tranchar, después de lo bien que lo hizo en Matesins al principio del programa. Nano, ¿qué tal, hombre?
Buenas, aquí estamos, escuchándoos pues atentamente, porque hoy el debate promete.
Bueno, a ver lo que promete. Dani Sanabria, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te parece esto que he contado?
Bien, lo de Thibaut Baronian.
Sí.
Nada, a ver, yo creo que se ha sacado un poco de quicio la cosa, porque el tema de que se salió del sendero se salió un poquito, y yo creo que fue justo cuando se puso a grabar. Y se ha armado una bastante gorda en Canarias con este tema, que es un tema bastante sensible, por otra parte, pero yo creo que se ha exagerado mucho, muchísimo.
¿Ves, Diego? Cómo me gusta a mí que Dani no haya escuchado la parte anterior del programa.
Pero que no discuto en absoluto que se haya exagerado, pero lo que digo es que la gente está muy susceptible y entonces cualquier razón tonta sirve para crear una hoguera del copón. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo reconozco que el otro día cuando me llamaste para contármelo, no llegué a ver el vídeo. O sea, yo no sabía si había estado 100 metros y había hecho 7 kilómetros o lo mismo hasta 7 kilómetros y lo único que hemos visto es los planos que ha metido en el vídeo.
Esa es otra.
Pero que la gente está muy susceptible. Es pues lo que decía Nacho, que es que ha habido 100,000 personas hace 2 semanas manifestándose en las Islas Canarias porque no están de acuerdo con el modelo de turismo que hay. Que es cierto que no es... O sea, no están cabreados con los deportistas, porque hasta donde sé yo, los cabildos, y yo sabéis que trabajo con el Cabildo de Gran Canaria, quieren que vengan deportistas. El ticket medio de un turista que hace deporte es superior al ticket de un turista que viene a tirarse a la Bartola, a comer mal o a emborracharse. Y este a lo mejor es el ejemplo más para las Baleares que para las Canarias. Que quieren deportistas, pero también la gente de allí están cansados de determinados temas. Lo uno no quita lo otro.
Nano, ¿cómo lo ves?
Bueno, un poco con la corriente de Dani, bueno, y también con la de Diego. Al final se tiende a exagerar todo mucho, todo el mundo es súper defensor de muchas cosas exagerándolo, pero es depende del rasero y depende de la persona. Me gustaría ver si es otra persona la que a lo mejor pisa un metro de sendero fuera de lo que está establecido o permitido, si se liaría igual. Creo que la gente está muy susceptible y es cierto que está pasando lo mismo que en las Baleares, con distinto target. Yo creo que son públicos diferentes, no son iguales, aunque sean islas. Pero es cierto, está intentando pues mucha gente ponerle freno a algo que está empezando a desbocarse. Pues en el caso de Mallorca recientemente, según me ha constatado, a partir de, no sé si habéis oído hablar de la prueba reciente de la 312 de ciclismo, que mucha gente se ha quejado por cortes, piensa que es una vuelta a toda la isla en bici, cortes en pueblos, en carreteras, la gente está un poco hasta el gorro de ese tipo de turismo. Habrá quien esté hasta el gorro del turismo, como decía ahora Diego, de borrachera y demás, y otros están hasta el gorro del turismo deportivo, porque al final pues en Ironman, en pruebas ciclistas o incluso de trail run, pues cortan carreteras, limitan mucho a los lugareños en muchas cosas y la gente está hasta el gorro. Entonces supongo que todo esto es un caldo de cultivo y a la primera de cambio que hay oportunidad de azotar, pues azotan.
Nano, tú que vives en la zona de Cataluña, nosotros, los triatletas nos hemos quedado sin el Teitín, el 140 cc, una prueba de larga distancia de triatlón, que era el campeonato de España de triatlón de larga distancia los últimos dos años, y este año también lo iba a ser, porque pasaba por un pueblo en el que en las elecciones ha ganado un partido que llevaba en su programa el no se va a cortar la carretera por ninguna prueba deportiva a lo largo del año. Obviamente los triatletas estábamos encendidos. Es al lado de Playa de Aro, uno de los pueblos alrededor de Playa de Aro.
Vale, sí, Calé.
Un pueblo pequeñito.
No sacaba
el beneficio porque no albergaba a turistas ni participantes ni nada, y entre comillas sufría las consecuencias, que yo mirándolo con cierta objetividad podía hasta entenderlo. Como triatleta estaba encendido, porque es una prueba que dejaba medio millón de euros en ROI todos los años. Pero que la gente está hasta las narices.
Pues cómo tienen que estar en Madrid en la castellana, Dani.
No, aquí tenemos una carrera cada fin de semana, y bueno, los cortes de tráfico que hay, sobre todo el fin de semana del maratón, que es el que se corta la ciudad entera, pues bueno, trastoca mucho a la gente. Pero es que al final es lo que dice Diego, el impacto económico que deja en la ciudad y la promoción que le hace a la ciudad, pues oye, es que es lo que hay, la promoción del deporte y ya está. Lo que pasa es que aquí en Madrid, cuando no es por una cosa, es por otra. O sea, cuando no es una carrera, es una manifestación, y cuando no es que pasan los ganaderos, y cuando no es la fiesta de la bicicleta, pero bueno, siempre hay un salado distinto.
O metéis un par de Fórmulas 1 por ahí.
Sí, también.
Pero bueno, de todas maneras, esto que se está criticando del deporte, o de alguna manera ponerle tasas al deporte, es también de alguna manera una incongruencia, por ejemplo, con lo que pasa en Canarias, ¿no? Que no quieren poner la ecotasa porque al final perjudica que llegue dinero del turismo de borrachera y demás. Pues bueno, dices tú que no hay turismo de borrachera en Canarias, quizás no tanto como en Baleares, pero hay que ir a la playa de las Américas, ¿eh? La última vez que estuve yo en la Blue Trail, por la noche nos fuimos por ahí por la zona de América, y eso era, yo pensé que estábamos en... ¿Cómo se llama? Magaluf, ¿no?
Magaluf, ¿no? Sí. Pensé que ibas a contar tu última borrachera allí.
No, yo hace que no bebo alcohol ni me acuerdo.
Bueno, ya será menos.
Bueno, ya te digo, a ver, no me dejas.
De todos modos, esto, Juanjo, perdona, aparte de que vivimos en un entorno digital en el que donde hay una chispita, a la gente le encanta hacer un incendio, porque es así. La promoción que le está haciendo Baronian a la isla, con sus vídeos, con los entrenamientos, los reels y todo el contenido, es tremendamente más beneficioso que el impacto mínimo que haya podido causar saliéndose del sendero 15 metros, o 20, o 30, lo que sea. O sea, me parece tan absurdo la existencia del propio debate, que yo, si fuera una persona de allí, de la isla, digo, joder, viene aquí un atleta francés de élite con 100.000 seguidores y nos está haciendo aquí contenido y tal, y que se salga del sendero hay 10 segundos y masacrarle, pues es que me parece, no sé, contraproducente al máximo. O sea, no concibo que haya gente tan enfadada con esto, la verdad, no lo concibo.
La gente no quiere eso, ¿sabes? O sea, a lo mejor la gente no quiere esa publicidad.
Pues, ¿qué publicidad quieres entonces? ¿La de borrachera?
No, ninguna. O sea, es decir, yo creo que la gente quiere tortillas
sin... Ah, bueno, pues entonces eres cojonudo para nada. Bueno, entonces para un... para un lugar como Canarias, si no quieren publicidad turística ni de una manera ni de la otra, pues ya me dirás entonces que
sí, no, no, van a vivir. Por eso te digo que yo creo que la gente, pues, evidentemente, no va a negar los servicios y demás que todo esto genere, es decir, todo esto al final es dinero que se queda en la isla y al final la isla lo utiliza para su mejora en muchos ámbitos, ¿no? En servicios y demás, pero la gente yo creo que cada vez más quiere, pues eso, tortillas sin romper los huevos. O sea, al final lo que quiere es que sí, que se quede el dinero, pero que no haya ruido, no haya aglomeración, no haya... O sea, quiere una utopía. El Cabildo sí que quiere esa publicidad, sí que le va bien todo este bombo, porque al final se le está dando un buen platillo, es pero que,
Nano,
al final...
No sé si acordáis, perdona que te corte, Nano, me estoy acordando, a Pau ha tenido campaña con el Cabildo, promoviendo la isla de Gran Canaria.
Claro. De hecho, es lo que te iba a decir, que Tibú Baronian es un efecto de la ruta 040 antes, lo he dicho yo, de todo lo que se hizo. Dice, pero está Hogan también, la corredora canadiense que va a correr en Transvulcania, también ha estado con él entrenando en el Teide para preparar a Transvulcania esta semana. Dice, ¿qué hacemos una semana antes? ¿Qué hago? Entrenamiento en altura en el Teide. Y lo mismo que está pasando con los ciclistas. ¿Dónde van a entrenar todo el Bismarck y Salbaik ahora mismo? Al Teide. ¿Dónde está Renko? En el Teide. Es decir, ese es el tipo.
Que no existe una publicidad más beneficiosa para un destino turístico que la parte deportiva. Además es lo que sí, dicen, pero... es que luego el deportista que va allí se deja más pasta que el turista de
si el problema sí, es que el problema es que tú tienes que, es que yo creo que, fíjate, con todo lo que nos ha hecho Tibú Baronian después de eso que he comenzado yo con la anécdota, es que yo creo que tiene un hay un desconocimiento absoluto por donde se puede ir o no se puede ir. Es decir, me vas a decir que no exime el hecho de no conocer las normas, no exime de tener que cumplirlas. Estoy de acuerdo.
Que se hubiese descargado el track de Wikiloc.
Pero escucha, el vídeo de Tibú Baronian, cuando nosotros lo ponemos, me vais a decir, porque consigue seguidores, porque mediáticamente, porque tal, que eso es lo que me decía la comunidad esta de no sé de dónde salió, digo. Todo lo contrario, ¿tú sabes lo que ha generado ese vídeo a nivel de trail run? Es decir, Juanjo López, la próxima vez que vaya al Teide, no va a tener ninguna duda de que no se puede salir del camino corriendo. Pero es que Benito de Santander, que el año que va a ir, resulta la Tenerife Blue Trail este mes de junio, si va a quedarse una semana más luego o una semana antes, tiene muy claro ya que no puede salirse del camino del Teide, por lo que le ha pasado a Tibú Baronian. Y es que ese vídeo sirve mucho más que 200.000
carteles. Y no lo sube a redes.
Bueno, esa es otra. Bueno, cada uno que sea el gilipollas que sea, eso es cosa de cada uno. Pero te estoy diciendo que a nivel informativo, el vídeo de Tibú Baronian, tú no sabes lo que va a sensibilizar. Es decir, ojito, ¿eh? Y incluso Tenerife Blue Trail tiene el país donde más corredores van a correr en Tenerife Blue Trail son franceses, por el efecto UTMB. Ya verás todos los franceses que se han enterado de lo que ha pasado en Tenerife. Es decir, seguro que a ninguno, o esperemos que a ninguno, se le ocurre salirse de los caminos en la próxima carrera. Bueno, Diego, que te dejamos. ¿Quieres añadir algo más?
Que aquí hemos venido a hablar de a criticar a Tibú.
Ah, pues dale, cara.
Y no le estamos criticando nada.
Bueno, lo de Tibú a mí me parece súper feo. Pero bueno, como soy la parte afectada, casi os dejo que le reís vosotros. Pero el hecho de que nos amenace porque o quitamos el vídeo o nos echa encima la comunidad suya de corredores para que nos cierren la cuenta de Instagram, pues no lo sé. Yo desde luego no me ha sentado nada bien, como es obvio. No quiero que gane Transvulcania, Tibú. Espero que no.
No.
Yo creo que no iba a ganar igual, pero bueno, que espere. Ya después de eso.
Igual gana y te la dedica, ¿eh? Igual gana, se quita la camiseta y debajo lleva otra
de Ingrávidos.
Con todo mi cariño.
Sí. Bueno, pues oye, lo asumiremos con deportividad, como de buenos deportistas que somos. Diego, cuídate, anda, un abrazote.
Abrazo para todo el mundo.
Adiós. Es que
vamos a
hablar de Kilian. ¿Habéis visto? ¿Creéis que tiene rival en Cegama después del entrenamiento que ha subido a redes?
Sí.
Bueno, Kilian.
Sí.
Bueno, siempre Cegama es Cegama para todo, para el espectáculo y la competitividad. Yo creo que es la carrera, si no es la más, es de las tres carreras en esa distancia que mayor artistas aglutina. Entonces, sí que tiene rival, yo creo que varios rivales. Al final ya sabemos que para una prueba así se tienen que juntar muchos factores. Estar bien físicamente es uno importante, pero evidentemente que todo te siente bien. Ya hemos hablado más de esto, más de una vez, ¿no? Mentalmente llegar fino, que no te siente mal nada, que las ingestas funcionen bien, etc., que no tengas ningún problema en carrera. Llega fuerte, pero, hostia, yo estuve viendo el post este que colgaron de su race, ¿cómo era? Su prueba, ¿no? Su test race o algo así.
Sí.
era un poco engañosa, porque realmente acumulaba, yo creo que esos 2.000 positivos como si en dos verticales se tratase, seguidos, y luego tenía mucha parte continuada muy llana. Entonces, no deja de ser un tiempazo, que ahora no me venga nadie a decir, pero ¿qué estás diciendo? Es un extraterrestre. Por supuesto que lo es.
Bueno, pero que te critiquen a ti, no te critiquen a los demás, que es que estamos, ya tenemos la espalda ya muy fastidiada.
No, pero que creo que, joder, claro que a nadie le va a sorprender, no vamos a descubrir lo que es Kylian en estas alturas, pero que yo creo que esa prueba que colgó, que le retuitearon y demás, no es un reflejo que sea válido para equipararlo a un C-Gamma. Evidentemente que si puede y tiene la capacidad y el día, va a ir a poder a reventar la prueba seguro. El que le quiera acompañar, pues sabe que va a tener que tener un motor, pero vamos, de primera generación, y que le funcione bien todo, porque esto es como cuando te medías a equipos como el Barça de Messi o estos equipos, te tiene que salir todo perfecto para poderle presentar pues un poco tu tarjeta o credenciales a Kylian. Pero sí, rivales, yo creo que se van a juntar 3, 4, 5 artistas que si llegan en un momento muy muy fino, que yo creo que llegarán, hostia, va a ser una carrera que si el tiempo acompaña y todo, va a ser un espectáculo.
Un espectáculo, ¿eh? Yo creo que va a ser una de las citas del año. Decía yo que Transvulcania empezaba en un mayo estupendo en cuanto a trail running, y C-Gamma con Rémi Bonnet, Kylian Jornet.
Sí, sí.
Veremos.
Claro, por eso decía yo que claro que va a tener rivales. Como no va a tener rivales Kylian, está Rémi Bonnet ahí, bueno, estará Merillas, imagino. Ojo con los africanos, que ya venimos hablando varias semanas de ellos y que están sacando unos resultados tremendos. Por eso que no va a ser ni mucho menos un paseo de rosas. Ahora también te digo, claro, ves el entreno que ha hecho Kylian a 4.14, que no sé si lo hemos dicho, a 4.14 el ritmo del maratón que ha hecho con 2.000 positivos, que sub 3 horas, vamos, ha hecho, creo que fueron
2.57.
Claro, o sea, estamos diciendo de bajar de 3 horas en maratón, que mucha gente se va a Valencia ahí para el maratón más llano, con el público, con el ambiente, a ver si baja de 3 horas en Valencia, y Kylian pues se lo hace ahí en una tarde en la montaña. Entonces, a ver, yo creo que evidentemente sí que tiene rivales Kylian en C-Gamma, vamos. Yo llevo varios años diciendo lo mismo y luego siempre me calla la boca, ¿no? Digo, joder, en algún momento le pasará factura ser padre, ser empresario, estoy con la misma cantinela, que también es un año más mayor, ¿no? Que al final, bueno, sigue siendo un chaval, no sé si tiene Kylian 36, 37 años.
37.
Sí, pero bueno, al final parece una chorrada, pero bueno, pues ya es otro añito más, pues eso, el desgaste de estar detrás de Norman, de todos los diseños, de todo lo que es llevar una empresa, pues no lo sé, igual tampoco le pasa factura este año y vuelve a ganar seguramente.
La movida de todo esto es que daba la sensación, yo creo que es como dar un puñetazo encima de la mesa, de decir, daba la sensación después de la aventura, de los picos, que esa misma tarde después de C-Gamma va a presentar en Bilbao la película, como que en la pasada temporada en la que compitió tampoco, que si COVID, que si lesiones, que no pudo ir al UTMB, después de todo, de dónde venía, ¿no?, el año anterior, de haberlo ganado todo a nivel de ultradistancia, incluso C-Gamma, ¿no?, con el desembarco de Norman, que lo había corrido todo, como que parecía que se había vuelto a desconectar de las carreras, ¿no? Daba esa sensación diciendo, bueno, a ver cuándo vemos a Kylian, bueno, irá a Siercinal, ahí a pegarse un poco con los africanos, a pegarse un calentón con Normal. Y claro, a te lo encuentras en C-Gamma y ves que llega en un estado de forma ya de la leche y dices, puñetazo encima de la mesa. Y por eso os lo preguntaba, ¿no? ¿Tiene rivales Manuel Merilla? Yo me acuerdo de Manuel Merilla decir, bueno, si Kylian está al nivel que está, es imposible meterle mano también. Las últimas veces que se ha dicho esto, por cierto, no me gusta nada, pero bueno. O Roberto Manini, ¿no?, que le hemos visto también el pasado fin de semana. Rémi Bonnet, que vamos a decir, ganador de las dos últimas ediciones de...
Sí, yo creo que ese es el rival, ¿eh? Yo creo que el rival es Rémi. En este caso, y por eso yo digo que sí que tiene rival. De todos modos, Juanjo, Kylian escoge ya los cartuchos de una forma muy selecta, ¿eh? Es decir, ya se cuelga el dorsal muy, muy, muy pocas veces, cada vez menos veces. Y si lo que hemos dicho en otros programas, si un corredor de ese nivel prepara un objetivo específico, ¿no? Como decimos a veces, hombre, es que el UTMB para ganarlo casi hay que prepararlo de manera exclusiva durante ese año. Si Kylian ha hecho esto para C-Gamma, porque dices tú, además luego presenta la película en Bilbao y todo esto, pues evidentemente, aunque no la hayamos visto compitiendo en los últimos meses, pues va a llegar como va a llegar.
Claro. Sí, sí, que no da puntada sin hilo, es decir, llega a presentar la película como ganador de C-Gamma. Es decir, para que el día siguiente todos los medios de comunicación bomba a Kilian Jornet, que no sé si le importará mucho, pero a nivel de marca y todo, pues sería una la mejor inyección, la mejor campaña de marketing, sin ninguna duda. Y luego os digo otra cosa, porque como nos ha contestado en redes sociales, y además es que es un dardo que te quería tirar directamente a ti, Dani. Abriendo el debate de qué es técnico y qué no es técnico. Porque como dice, otra vez vamos a volver a hablar de esto, otra vez, otra vez. Y luego llega el soniquete también de Nano. Bueno, como hemos hablado ya en Ingrávidos más de una vez también.
Hoy no hablaremos del tema, es que lo estoy viendo, es que al final no hablaremos.
Estuvo gracioso que contestase Kilian con eso, pero es que es así, es decir, yo lo veo, bueno, necesario, no sé si necesario, pero sí lo veo bastante resolutivo, pues establecer un rango de tecnicidad para las carreras y que la gente sepa a dónde va a ir y dónde no.
Pero es que es la leche, porque se pasan toda la semana diciendo Skyrunning en sus redes sociales, en las notas de prensa, la carrera más técnica Skyrace de Matesín, tal y cual, y ¡pumba! A la primera de cambio, palo de Kilian. Y bueno, pues es una estación de esquí, la tecnicidad es la que es... Como diciendo, claro, que luego el mayor común de los mortales, como yo decía y le contestaba yo en redes sociales, que Kilian Jornet diga que esto una carrera no es técnica, a mí no me dice demasiado, claro, ¿eh?
Eso es, claro. El tío que va por Tromso por las crestas, allí caminando y dando paseos como Heidi por la montaña, pues claro, ¿qué te va a decir?
Claro, luego a lo mejor voy allí y digo, uff, me he hecho pupita. Nano, ¿cómo lo ves tú?
No sé si habéis visto el informe que él adjunta en la respuesta, lo que él presentó. Yo lo estoy mirando un rato, esta mañana. Y no sé si lo habéis leído o no, pero lo explica bastante bien. Al final no es tan exagerado, ¿eh? O sea, hay como 5 rangos de tecnicidad y pone carreras como ejemplo. Y bueno, ya lo dijo Dani en su día, que estaría bien medir unos parámetros y a partir de esos parámetros determinar pues qué clase de tecnicidad, A+, B+, algo así, para que la gente sepa dónde se mete también. Pero claro, tienen que ser unos criterios, como él bien dice, que estén unificados, sino que la carrera de turno se autodenomine carrera técnica porque yo lo valgo y tiro para adelante porque me toca. Entonces, bueno, yo creo que está muy bien explicado en ese informe. Yo no sé de dónde saca tiempo este hombre para entrenar, como decís ahora, ser padre, ser empresario y colaborar con diferentes organismos, ya no te diré medioambientales, pero sí de estudio científico, no solo en tema de material deportivo y evolución, sino en temas de natura y... Me parece increíble. Al final sí que será un extraterrestre, pero no por correr, sino porque igual tiene una máquina del tiempo en casa y no lo sabemos.
Ya, y es que además, como deportista, tendrá que dormir sus 8 horas mínimo. Digo yo,
porque... A lo mejor a lo mejor ha inventado algo, vete a saber, lo tiene en secreto y con una hora en una cámara ultrasónica hipergárica pues tiene suficiente. No lo sé.
Yo es que hay gente que sí que tiene tiempo para todo, pero claro, duerme 4 o 5 horas al día. Dice, claro, 2, 3 o 4 más que los demás, lo entiendo. De hecho, conocemos a alguno, los tres, a una persona que le sucede eso. Los tres que estamos aquí. Digo, claro, es que estás invirtiendo mucho más tiempo que los demás. Digo, pero es que es lo que dices tú, es imposible. Bueno, Kilian, que siempre todo lo que hace da para hablar y que desde luego ahora mismo lo que se nos presenta. Es verdad que este fin de semana tenemos Transvulcania, pero que estamos ya todos con los dientes afilados de lo que nos vamos a encontrar en Cegama Izcorri a finales del mes de mayo, con Kilian Jornet midiéndose, por ejemplo, a uno de los grandes corredores del momento, también Remy Bonnet o Manuel Merillas, también tirando para casa, siendo un poquito chauvinistas en España. Chicos, cuidaros mucho, un placer, ¿vale?
Un abrazote, chicos. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego, Nano. Ya sabéis que nos podéis escuchar todos los martes aquí a partir de las 4 de la tarde en directo en el 104.0 de la FM. Por supuesto, en todas las plataformas de podcast, en YouTube, el app de Radio Market, y podéis mandar vuestros mensajes de voz a través de las redes sociales o el teléfono que aparece en pantalla para escucharnos en la voz del trail. Buena semana a todos.